La música de Loquillo, la voz de Loquillo, El hijo de nadie, es un libro en el que nuestro protagonista, nuestro invitado hoy, conversa con el periodista Luis Hidalgo. La verdad es que sobre lo divino y lo humano. En realidad es una suma de conversaciones que tuvieron lugar en el Rich, por cierto, no es mal sitio, a lo largo de una serie de fines de semana. Loquillo, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias por acompañarnos. Félix Linares, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí, bien.
Bueno, pues...
Con la música, siempre bien.
Encantados con la música y también con el libro, ¿no? Acaba de publicar este El hijo de nadie. Decía yo que no es mal sitio, ¿no? Para conversar en Piazza Hotel.
No, en una coctelería, en un salón privado, que es como tienen que hacerse las cosas así, ¿no? Y además en un lugar donde antes he utilizado por los toreros y por las señoras de Bien Vivir.
Bueno, fueron muchos fines de semana, según cuenta Luis, ¿no? A lo largo de una serie de fines de semana iban surgiendo los temas. No sé si él los provocaba, los proponía o eras tú el que le decías...
Es un ejercicio periodístico en el cual un periodista pregunta y una estrella lo responde. Uh-huh. No ha habido en ningún momento ningún tipo de censura preliminar ni nada. Tenía que ser una conversación urgente y directa.
O sea, los temas iban fluyendo ahí, lo planteaba Luis y...
Es como debe ser.
Y luego, una vez escrito el libro, tú interviniste de alguna manera, dijiste que algo no te gustaba.
No.
O sea, que es una obra más suya que tuya, al fin.
Sin duda, sin duda. Es que insisto que es una conversación entre un periodista y una estrella del rock. O sea, creo que es un ejercicio de periodismo y no es ni una biografía, ni un acto de comida de polla personal de un periodista, un artista, ni nada de eso, que es lo que normalmente se hace, ¿no? O sea, esto es puro y duro periodismo.
¿Y de dónde surgió la idea? ¿De él o
la editorial? Esto surge a raíz de unas conversaciones en las que estuvimos, unos coloquios en los que participamos los dos y dijimos, algún día tenemos que repetir esto. Y por otro lado, porque siempre me han gustado los libros en que un periodista se enfrenta, ya sea un político, ya sea un músico, ya sea alguien del mundo de la sociedad, ¿no? Nunca me han gustado las biografías escritas simplemente para adular y para que el fan se lo pase bien y descubra que es con quién se ha acostado o cómo le gusta esto o lo otro.
Bueno, pero
estamos
Luis,
hablando aquí de otra cosa.
Sí, ¿no? Pero Luis, de alguna manera es fan. ¿Le gusta tu música?
No, Luis es uno de los críticos más importantes de España y sabe mi trayectoria, pero yo puedo enseñarte críticas demoledoras de Luis Hidalgo, o sea que no.
Bueno,
de eso se trataba, además.
En el libro decía yo al comienzo que hablas de lo divino y de lo humano. Sí. Hombre, la verdad es que salen un montón de temas, ¿no? A mí me interesan muy especialmente aquellos en los que hablas del rock, ¿no? Del negocio, de la música.
Sí.
Distintas ideas de interés. Por ejemplo, ¿cómo describes la caída de la industria discográfica tal y como la conocimos cuando las multinacionales eran todopoderosas, ¿no? Directivos con grandes sueldos. Claro, todo aquello no existe, ¿no? Se queda un...
Todavía existe.
Existe, pero con una fuerza absolutamente limitada.
Ellos siguen cobrando lo mismo. Los que no están son los que estaban alrededor.
El negocio discográfico, tal y como...
Sí, pero antes las compañías de discos eran grandes monstruos administrativos. Ahora eso se ha reducido a una planta. Pero ellos siguen cobrando.
En todo caso, denuncias en el libro que en realidad el que tiene ahora el papel dominante son las operadoras, ¿no? Y que a partir de ahí va a desarrollarse todo
esto
lo demás.
Esto es, si alguien sabe de economía, sabrá lo que es la Escuela de Chicago y el liberalismo que empezó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Escuela de Chicago, entonces eso es, destruyes algo para construirlo. Y es como se hacen las guerras actualmente, destruyes un país para volver a reconstruir. Haces dos negocios, uno destruyéndolo y otro reconstruyéndolo.
Sí, no está mal, ¿no?
Ganas entonces, lo que está ocurriendo, lo mismo, ese mismo parámetro se está utilizando en el mundo de la música. Se destruye, primero se destruye lo que es la industria discográfica con la piratería. Se destruye con una piratería, con una serie de campañas dirigidas desde las plataformas de operadoras. Falseando una libertad individual y de la cultura libre, pero dejando a la gente que siga pagando 59 euros por una tasa de ASL, ¿no? La más alta de Europa. ¿No? Ese es el primer plano, destruyes la industria. En segundo plano, destruyes el altavoz que tienen los autores y los creadores para defenderse, que es la Sociedad General de Autores, la destruyes desde dentro.
Bueno, ¿destruyes desde dentro o se destruye
ella sola?
¿No?
No, desde dentro. Hay una parte de la Sociedad de Autores. Porque tenemos que entender que la Sociedad de Autores abarca no solamente a muchos profesionales que se dedican a trabajar dentro de la Sociedad de Autores, que eso no ha dejado de funcionar, sino a unos dirigentes, a unos directivos que han estado abusando del poder, y han estado robando a los autores, no a la gente. Pero, ¿cómo se ha vendido? Parece como si los autores nos dedicáramos a ir a las peluquerías a quitarle el dinero a la gente, ¿verdad? Pues fíjate qué fácilmente han manipulado eso, ¿no? Esa es la segunda parte. Después está la tercera. La tercera es cómo terminar con el tejido humano. El tejido humano son los músicos. Ahí nos encontramos con el 21% de IVA que destruye cualquier forma humana de hacer rentable cualquier concierto, cualquier sala de conciertos o cualquier gira de cualquier banda. Y si a eso añadimos la guerra del canon digital, que también pagada por las empresas de soportes, que han conseguido lo ya inexplicable. O sea, resulta que ellos no van a pagar nada. Quien lo va a pagar son los presupuestos generales del Estado, o sea, nosotros. Uh-huh. Entonces, fíjate qué plan tan brillante para terminar con el tejido, con el músico y con la obra, para conseguir una cosa, para conseguir que las operadoras y los bancos a partir de ahora privaticen todo eso, compren los restos del naufragio de la industria, y a los autores no les quede más remedio pues que a lo mejor pactar con un banco determinado la gestión de sus derechos de autor previo prevación, ¿no? O sea, no olvidemos que la sociedad de autores es una sociedad sin ánimo de lucro. Entonces pasaríamos a tener sociedades con ánimo de lucro. Esa es la diferencia, ¿no?
Sí, bueno, tú dices que se está privatizando la cultura. No sé si haya mucho dinero que sacar en la cultura, pero bueno, esa sería otra historia.
No, sí, sí, muchísimo.
¿Hay mucho dinero todavía?
Hombre, claro, hay mucho dinero para sacar, si no, porque lo harían.
Hombre, pues para sacar lo que tú decías, los restos del
naufragio. No, pero es que precisamente es para reflotarlo. En el momento que las operadoras tienen los derechos de autor, la música, las compañías discográficas, a partir de entonces ellos pueden hacer el gran negocio, que es lanzar toda esa cultura, no solamente a España, sino al resto del mundo. Se van a quedar con todos los derechos. Entonces, eso es rentable.
Lo que pasa es que la piratería va a continuar, ¿no? Ya no será como antes, cuando no existía la
piratería.
No va
a continuar la piratería, te equivocas. La piratería se va a regular. Y la van a regular ellos. Porque ellos no van a comprar un negocio para después se lo pirateen.
Claro.
¿Me entiendes lo que quiero decir? Ellos han sido muy hábiles.
El negocio del futuro va a ir por ahí, lo tienes así de claro, ¿no?
El negocio del futuro, habrá una parte del negocio que irá por ahí. Si no, mucho piensa que ahora mismo se han comprado ya algunas editoriales y algunos artistas ya han firmado por plataformas de operadoras. En ese sentido, va a haber esa parte, pero esperemos que haya un reducto por el cual, pues... los artistas independientes podamos seguir trabajando a nuestro aire, ¿no? Yo lo único que digo es que esa es la realidad. Yo no digo que sea ni mejor ni peor dentro de un momento, ¿no? Pero esa es la realidad y creo que todos deberíamos empezar a tener claro que la realidad es esa y no pensar que el mundo de la cultura es un mundo como el que se ha estado viviendo hasta ahora, que desgraciadamente la cultura del todo gratis y la cultura de la subvención nos han llevado a esto.
Hablas de Zapatero, dices que no te gustó su falta de valentía por no firmar la ley Sinde. A continuación dices que tampoco te gustaba la
ley Sinde. No, esta era una ley que estaba mal hecha. Mal hecha porque no estaba consensuada con todos los digamos protagonistas que tenía o afectado sobre esa ley, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlas con consenso y hay que sentarse y hablar y buscar soluciones. No hay que olvidar que, evidentemente, la libertad en la red es absolutamente necesaria, pero también no hay que olvidar es que la gente que trabaja en esto tiene un oficio y merece su jornal. Entonces, si no, estaríamos yendo directamente contra la base fundamental de la sociedad, ¿no? Que es no recibir una remuneración por un trabajo hecho, ¿no?
Incluso se podía pensar que los músicos al final tenéis alguna salida con los conciertos, cosa que no tienen otra gente, como escritores o cineastas,
sí,
¿no?
Sí, lo que ocurre es que el cine vive muy bien.
Sí.
De hecho, los últimos datos hacen que el número de espectadores en nuestro país haya subido. Entonces, claro, es que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo del cine. El mundo de la música es un mundo que es individualista. No es colectivista, entonces que nosotros tenemos sindicatos ni tenemos nada de eso. Los actores y los cineastas se defienden muy bien ante eso, ante esa situación. Entonces nosotros, como nunca hemos tenido nada de eso, y la única subvención que se ha recibido la han recibido algunas compañías discográficas que por trabajar en una lengua diferente al castellano, pues había que de alguna manera ayudar a esa normalización lingüística. Son las únicas que han recibido dinero, pero yo no conozco ninguna compañía independiente española que haya recibido un duro del Estado por editar música. Entonces eso nos hace estar muy lejos de todo, pero si a eso añadimos lo que está ocurriendo en muchas ciudades de España, que debido a lo que pasó en Maditarena, ¿no? que han regulado el aforo, o por miedo han limitado el aforo, pues nos encontramos que hay salas de conciertos que ya nadie va, sencillamente porque con ese aforo es imposible cubrir gastos.
Sí, claro, no cuadran los números.
No cuadran los números. Entonces vamos a empezar a tener ya no solamente auditorios, que tenemos un montón de auditorios y de teatros vacíos. Es que vamos a empezar a ver salas, pero ya no salas con nombres, sino salas de tu barrio, de jazz o de lo que sea, que serán inviables hacer cualquier tipo de cosas porque es que no habrá con qué pagar al músico que toque. Porque uh-huh. es que sencillamente no, el 21% del IVA más el aforo significa cero. Uh-huh. Esa es la situación real ahora mismo.
La verdad, Félix, es que no hemos hecho nada más que comenzar. A mí me interesaba empezar hablando del rock, del negocio, de lo que ha supuesto, pero también del rock como expresión cultural, sí. ¿no? Y ahí sí que tienes un punto de vista uh-huh. francamente interesante, ¿no? Cuando dices que lo que se hace es provocar una ruptura, ¿no? En el tiempo que sea. Sí. Es decir, que Elvis lo hizo uh-huh. hasta que se caramelizó, sí. creo que utiliza ese término.
El rock son
que
fogonazos.
Que luego lo hicieron los punks, ¿no? Sí. Efectivamente, fogonazos. Esa
son
es la
fogonazos que duran un tiempo, pero que sirven para que alimenten a otro fogonazo que viene posteriormente, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que el rock en los últimos años ha perdido esa magia que era como que, con la que crecimos nosotros, que era estilo de vida, forma, comportamiento. El rock iba ligado siempre o a cualquier manifestación que estaba ligada al rock, tenía que ver con el teatro, con la literatura, con el cine. Era un pack sí. en el que, con el que tú crecías, ¿no? Actualmente el rock se ha convertido, yo diría, en un entretenimiento puro y duro, y cada vez es más difícil encontrar, digamos, esos packs, ¿no? Que vayan. Yeah. Quizás el único movimiento que tiene ese pack en estos momentos es el hip hop o el rap, que realmente ya tiene letras comprometidas, contundentes, y que tiene alrededor suyo una cultura muy, muy concreta, pero sí que el rock ha perdido esa fiereza, quizás, porque es evidente que el rock ha sido arrinconado en los
pero
medios.
Tal vez porque se ha masificado también como,
no, porque
como
ha sido,
fenómeno.
Mira, yo siempre pongo un ejemplo, no pongo el nuestro, de lo que hacemos nosotros. Pongo un ejemplo. El heavy metal. El heavy metal, tú lo ves presente en los medios de comunicación, lo ves presente en las radios comerciales, no. Pero en cambio, cuando hay un concierto de heavy metal, se llena. Entonces, este es un poco el tema. Hay una serie de músicas que han sido arrinconadas, pero precisamente esas músicas son las que dicen cosas. Y tarde o temprano, la gente más joven o no tan jóvenes acabarán volviendo o llegando a esas músicas porque las encontrarán las únicas con las que pueden poder sobrevivir en un momento como este. Evidentemente, con chicas como estas que salen ahora de la sección femenina cantando con una guitarrita, me parece que poco tenemos que hacer con eso.
Eso sí,
¿no?
Que es cierto, el fenómeno del heavy y sus llenos, no sé, cuando hay conciertos es verdad, ¿no? Llenan todas las salas.
Sí, pero en una radio fórmula no escuchas ni una sola canción suya.
No hay un reflejo luego.
En todo caso, siempre hemos combatido la música de nuestros padres y el rock igual se ha convertido en la música de los padres de los jóvenes de ahora, ¿no?
Bueno, eso es una teoría interesante, pero hay otra que es mejor, que es el hecho de que por primera vez en el Estado español los padres y los hijos van juntos a los conciertos. Y esto es algo que no había ocurrido y que ocurre en todo el mundo, pero que aquí no había ocurrido. Somos la primera generación que llegó, que empezó su trayectoria en democracia. O sea, quiero decir que, para que los oyentes lo sepan, hasta el año 78 en España había censura. Entonces tú no podías escribir una canción, pues tenía que pasar una censura previa, ¿no? Entonces somos la primera generación que consigue hacer canciones sin censura. Y esa generación es la primera que, en cierta manera, conecta con la generación anterior de los 60, que los pobres bastante hacían, pero que no podían contar lo que querían contar, pero que se ha creado después un público alrededor de todo eso. Ahora mismo, padres e hijos van a ver conciertos de los Who, de los Rolling Stones, por poner los ejemplos mayoritarios.
Sí, van juntos, sí.
Pero por otro lado, en mi pequeño caso, te diría que también. Entonces, yo creo que el rock ya se ha convertido en algo que forma parte de la sociedad normal de nuestro país, y lo vemos en dos ejemplos claros. El primero es que, como tú ya sabes, los cantautores han venido a nosotros, llevan gafas oscuras, se ponen calaveras, utilizan ya un marco de escena de rock con grandes shows, ya no salen con la guitarrita, exceptuando Paco Ibáñez con la guitarrita, aquello aburro a las ovejas y todo aquello, y han venido a nosotros. Y por otro lado, los políticos, yo creo que ahora mismo nos están haciendo una competencia desleal, porque ellos dicen más barbaridades que nosotros. Entonces, en ese sentido, han ido a buscar un poco todo eso, ¿no?
No sorprende ya.
Sí. Oye, Loguillo, en cualquier caso, ya que has mencionado tú la palabra, te recuerdo que Defcon 2 te llama cantautor en una canción.
Sí, lo sé, lo sé. sé, ¿no? Me han llamado cosas peores.
Oye, volviendo un poco al libro, ¿no? Es que es interesante otros aspectos de los que hablas. Hay un capítulo entero en el que te refieres a mis ciudades, ¿no? El punto de vista de alguien que nace en Barcelona, como luego dices más adelante, ¿no? Vives en San Sebastián, pero la oficina la tienes en Zaragoza, ¿no? Que está un poco a mitad de camino,
sí,
¿no?
No, lo mío es algo bastante curioso. O sea que yo he nacido en Barcelona, he hecho mi vida artística en Madrid, mi oficina está en Zaragoza y vivo en San Sebastián. Uh-huh. Entonces tengo una visión. Yo siempre he creído que en Madrid es buena para el negocio, pero no debes vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque puedes tener el grave problema de convertirte en algo que no eres. El show business y sobre todo la estrellitis te puede subir. Si ves las cosas desde la periferia, como se dice, desde la capital a la periferia, en la periferia se trabaja de otra manera, si es más serio. Y se está menos por los, ¿cómo se dice esto? Por las fiestecitas y esas cosas, estás a currar. Y por otro lado, a mí vivir en San Sebastián me va muy bien por una razón muy sencilla, porque es una ciudad perfecta para poder trabajar íntimamente. Puedo escribir, puedo tal, es una ciudad que me recuerda mucho a lo que era mi barrio cuando era adolescente, es una ciudad donde conoces al tendero, donde conoces al señor que tienes delante de la panadería. O sea, a mí me resulta primordial, porque si no, podría, con 52 años y con toda la presión que puedes llevar en esto, podría convertirme en auténtico gilipollas. Entonces, cada vez cuando tengo una pequeña subida de gilipollismo, ¿entiendes? Bajo el pistón, ¿no? Es muy necesario hacer esa autocrítica.
Bueno,
de verdad.
Ahora se puede trabajar, es cierto, desde un sitio como San Sebastián, pero, por ejemplo, para las giras, ¿el sistema ha cambiado con respecto a lo que hacías hace 20 años?
Bueno, o sea, esto es muy divertido, voy a contar. Yo me pregunto, ¿cómo coño, después de todo lo que está pasando, cómo coño hace 20 años hacíamos giras sin móviles? Quedábamos por teléfono, ¿entiendes? Quedábamos por teléfono. En medio del routing en carretera, te parabas, ibas a una cabina, llamabas, había llegado el equipo. O sea, yo recuerdo haber ido en una gira con un maletín que llevaba un maletín de esos de James Bond, ¿no? Se me parecía más al de agente de Superagente 86, por eso, que abrías, o sea, había un telefonazo enorme dentro del maletín, y te ponías una antena y entonces llamabas para ver si había llegado el equipo. Entonces, eso lo hacíamos así. Entonces, ahora me parece un poco curioso de que no sepamos vivir sin eso, ¿no?
Pues ya hasta en la radio se hacían crónicas para informativos cuando no había móviles.
Exactamente,
¿no?
Entonces, ¿cómo han cambiado las giras? Yo creo que ahora estamos a un nivel, estamos retrocediendo, yo creo que ahora estamos a un nivel del año 2004, pero estamos retrocediendo muy rápidamente hacia atrás. Entonces, en el sentido de que la crisis económica ha golpeado tremendamente al mundo de la música, todo el mundo ha tenido que reducir gastos de todas partes, y yo me siento muy orgulloso de no haber despedido a nadie. Entonces, y de mantener el mismo equipo, la misma gente, etcétera, etcétera. Cuesta, porque sigo diciendo que hay que darle al público un gran espectáculo, pero creo que si tenemos todo sentido común, podemos seguir manteniendo el nivel y, por otro lado, seguir haciendo lo que yo quiero hacer: mejores discos y mejores shows.
Bueno, equipo en el que Stinus es una parte importante, ¿no?
Sí.
La verdad es que para él también han cambiado mucho las cosas, ¿no? Desde sus inicios en la Mondragón.
Bueno, él ha hecho el camino al revés. Él nació en Donosti y vive en Barcelona. Sí, sí. Entonces es como, ¿sabes lo que quiero decir? Que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, Jaime Stinus, yo diría que con Pepe Risi y con Salvador son los tres grandes guitarristas de la historia de este país. Y es un honor trabajar con él, y primero como productor, primero porque aprendes muchísimo. Yo siempre, ya sabes, digo aquello de que uno tiene que ser el peor en su proyecto, porque así aprendes, y nunca ser el mejor. Porque si eres el mejor, trabajas con gente inferior, y eso es lo peor para un artista. Bueno, entonces sí que puedes tener una sobredosis de gilipollismo, ¿entiendes? Entonces es mejor ser el que pregunta, ¿entiendes? Y en ese sentido, el trabajar con Jaime Stinus de los últimos 10 años, en que llevo trabajando con él, ha sido perfecto para dar, primero, abandonar los Troloditas y empezar mi carrera en solitario, aunque ya había hecho discos en solitario, pero en segundo lugar para tener la banda actual y sobre todo para tener el nivel que tenemos ahora, que es muy alto.
Estamos al límite ya del tiempo y es una pena porque, fíjate, si podíamos estar días aquí hablando en el Rich o donde sea, pero
bueno, pasó aquí, a Luis Hidalgo, sí.
Claro. Aquí estamos bien.
Pero en todo caso sí que no me resisto hay un debate o una idea a lo largo de todo el libro que se expresa al comienzo y yo creo que se mantiene a lo largo de muchas páginas, ¿no? Y es si la estrella del rock debe posicionarse políticamente o no. Esto lo planteas en distintos
Bueno, políticamente apartados. Exactamente no, pero sí tener un compromiso con la sociedad que te rodea.
Pero políticamente quiero decir que Ciudadanos utilice una canción tuya para como sintonía electoral, aquello eso que tengo entendido que no te sentó.
Eso fue una cesión del autor Sabino Méndez a Ciudadanos porque pertenece a Ciudadanos, ¿no? Pero yo he estado vinculado en campañas con el Ayuntamiento, con el Partido Socialista, con Pascual Maragall, con Felipe González, con el Carri, con Iniciativa per Catalunya, con los Verdes de Mendiluce, hasta que hay un momento que vi que lo que estaba alrededor de todo eso eran los intereses con los que yo no tenía nada que ver. Y porque también se había entonces creado una especie de club clan de personajes famosos, entre comillas, supuestamente a la izquierda, que en cierta manera manipulaban a su modo lo que era la cultura y sobre todo daban carnets de demócratas a unos y a otros. Y en ese momento yo decidí apartarme. Sí que es cierto que no me fío en absoluto de aquellos que no dicen nada. O sea, tienes que sentir.
Sí,
o sea,
dicen que por mantener pues, de algún modo la.
Sí, no te metas en este charco porque igual no te contratan. Mira, yo prefiero que la gente sepa de qué voy. ¿Entiendes? No me gusta engañar a nadie. Y lo que no soporto en los tiempos que corren es que haya tanta gente calladita. O sea, si tú haces rock y sigues callado, ¿pero qué haces? O sea, ¿tú has crecido con los Clash? ¿Me entiendes? O sea, no se puede ir por ahí diciendo que los Clash son la hostia y hacer canciones de los Clash y después no estarte calladito. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿No has crecido con el Street Fighting Men de los Rolling Stones? No, o sea, ¿no sabías que en España llevar un disco de Velvet Underground debajo del brazo era que te parase porque estaba censurado y entonces eras uno de los malos y te llevan a comisaría? O sea, ¿no sabes eso? Entonces, a mí me parece que a este tipo de artistas supuestamente de rock sí que les iría muy bien una tunda de este tipo, porque el rock ante todo tiene que ser un grito. Y si no se grita, bueno, la sociedad en general, si no gritas, mal asunto.
Si no gritas no hay fogonazo, y si no hay fogonazo no hay interés, ¿no? Exacto. Poquito a poco se va haciendo todo un poco más blando. Ha sido un placer, Loquillo, hablar contigo.
¿Puedo recomendar una película?
Sí, claro. Hombre, y además está feliz que de eso sabe un poco.
Bueno, el último documental ganado de un Oscar, Sugarman.
Waiting for Sugarman, ¿no?
Sugarman. Es imprescindible. La recomiendo a toda la gente que le gusta la buena música.
Buscando a los hombres de azúcar, ¿no?
Es imprescindible. Si te gusta la música, yo es lo mejor que he visto desde The Last Waltz de Van, aquel documental de Martin Scorsese.
Joder, qué bueno.
Desde entonces no había visto nada que me hubiera dejado tan impactado como Buscando a Sugarman, ¿no?
Buscando a Sugarman.
Muy recomendable y para cualquier persona que le guste el rock and roll.
Muy bien, pues el paso de Loquillo aquí por el programa, por Graffiti. Vamos a cerrar con su música. Hay una canción de su último disco que se llama Canción de Despedida. Es lo que vamos a hacer, escucharla para despedirle como se merece. Loquillo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer.
Venga, gracias.